Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Buenas tardes desde París, bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles técnicos, Tiffany Menta. Hoy es miércoles 5 de julio, mediodía en París. Estos son los titulares.
Pablo Martínez Vega.
Israel da por terminada la operación militar en Jenin, en la Cisjordania ocupada. Este operativo, considerado como el más importante en décadas, deja un balance de 12 palestinos y un soldado israelí muertos. En Francia, poco a poco va remitiendo los disturbios que arrasan las calles del país desde la muerte de Nahel, el joven baleado por la policía hace ya 8 días. En la pasada madrugada, las autoridades han confirmado 16 detenidos. En Guatemala continúa la revisión de los resultados de las elecciones presidenciales bajo un fuerte dispositivo policial y militar. Este recuento fue ordenado por la justicia ante la petición de las fuerzas de la derecha y ha levantado fuertes críticas locales e internacionales. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos. Abrimos este informativo en la ciudad palestina de Gaza, blanco esta mañana de ataques aéreos de Israel en respuesta a los cohetes disparados desde el enclave palestino. Tensión en Gaza, mientras en Jenin la calma ha vuelto tras 48 horas de un intenso operativo militar israelí, una maniobra sin precedentes por su magnitud. El ejército israelí anunció el fin de su operación militar en Jenin, al norte de la Cisjordania ocupada, lo que se saldó con 12 palestinos y un soldado israelí muertos. Los detalles con Orlando Torricelli.
El allanamiento fue el mayor operativo militar israelí desplegado en los últimos años en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, utilizando cientos de soldados, además de drones y excavadoras militares que rompieron las calles. Jóvenes palestinos armados de piedras se enfrentaron a los soldados israelíes, como Ayman, de 18 años, que explica a nuestro corresponsal que solo busca defender su país.
En Jenin estamos en casa, no nos moveremos de aquí, somos resistentes. Esta ciudad es palestina y seguirá siéndolo. No podrán romper nuestra determinación. Pueden desplegar sus tanques, desplegar todo su arsenal militar, disparar cohetes y misiles. Eso no cambiará nada. No saldremos de esta tierra que es nuestra.
La ciudad de Jenin y su campo de refugiados, bastión de grupos armados palestinos, es blanco recurrente de operaciones israelíes. El ejército aseguró haber encontrado depósitos de armas y túneles para almacenar explosivos.
Como le contábamos en titulares, en Francia poco a poco va remitiendo los disturbios que arrasan las calles del país desde la muerte de Nahel, el joven baleado por la policía hace ya 8 días. En la pasada madrugada las autoridades han confirmado 16 detenidos. Según cifras del Ministerio del Interior francés, 3.486 personas fueron detenidas en total. Un total de 480 adultos han sido juzgados en comparecencia inmediata en los últimos 5 días por hurto agravado de comercios, daños y ataques a las fuerzas del orden. De los participantes de estas violencias, la proporción de menores de edad es alta y a ellos también se les ha aplicado una justicia exprés. Angélica Pérez tiene la información.
1.244 jóvenes entre 14 y 18 años han sido detenidos. Gran parte se encuentran en detención preventiva, una medida prevista en el Código Penal francés a partir de los 13 años. Elsa Marcel es abogada, asiste a varios de estos chicos y denuncia los abusos de estas detenciones.
Yo he asistido a menores muy jóvenes, incluso de 13 años, que han sido detenidos de manera brutal por la policía. Los han golpeado y acaban bajo arresto prolongado y juzgados inmediatamente. Estos menores van a estar separados de sus padres por mucho tiempo. Eso es angustiante. Algunos de ellos han pasado ante el tribunal solo por haber salido a la calle, por ser testigos. Se trata de una cuestión política porque es la aplicación de la circular Moretti que establece que los menores de edad deben ser remitidos directamente a la justicia. Conozco el caso de un pequeño que pasó 2 noches privado de la libertad en la comisaría. Hoy está en shock, sin hablar. con temblores. Son chicos que presentan hematomas y están horrorizados.
Rescatando una bandera de la derecha, el presidente Emmanuel Macron contempla sancionar financieramente a las familias desde la primera infracción cometida por sus hijos. La izquierda denuncia un discurso simplista, cínico y puramente represivo de parte del gobierno y recuerda que la población de las barriadas populares está compuesta en gran parte por familias monoparentales con madres de cabeza de hogar que trabajan muchas veces en horarios extras y con sueldos bajos.
Más noticias en Radio Francia Internacional. El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, se reunió con habitantes de la región japonesa de Fukushima para tranquilizarlos sobre la decisión del gobierno de verter al mar el agua de la central nuclear accidentada. El OIEA aprobó el plan japonés para deshacerse, después de un tratamiento adecuado, de 1,33 millones de toneladas de agua contaminada, almacenadas en la central siniestrada por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011. La Agencia Nuclear de la ONU estimó el martes que el proyecto se ajustaba a la norma internacional y tendrá un impacto insignificante en la población y el medio ambiente. La Agencia Internacional de la Energía Atómica, con los ojos puestos también en la situación de la central nuclear de Zaporilla, en el sur de Ucrania, la más grande de Europa, y en manos rusas desde 2022, que fue objeto este martes de acusaciones cruzadas entre Kiev y Moscú. Mientras que el ejército ucraniano afirmó que se habían colocado artefactos explosivos en los reactores 3 y 4, Rusia acusa ahora a Ucrania de preparar un ataque e incluso de querer dinamitar la central en la noche de este 5 de julio. Por otra parte, Kiev anuncia avances en el este y en el sur como parte de su contraofensiva. Y nos vamos a Guatemala en plena incertidumbre electoral luego de que la justicia diera luz verde a la revisión de los resultados de las presidenciales del pasado 25 de junio. La revisión ordenada por la Corte de Constitucionalidad, citada a través de un amparo promovido por 9 partidos de derecha que rechazan los resultados. Recordemos que es la primera vuelta, dio como ganador a los socialdemócratas Sandra Torres con un 15% de los votos y a Bernardo Arévalo con un 11%. Bernardo Arévalo, que denuncia la ilegalidad de este recuento y acusa a sus opositores de querer alejarlo del sillón presidencial, habló con RFI.
Esta ha sido una decisión sin sustento legal a una petición que no tiene sustento legal. Lo que los partidos políticos solicitaron en el amparo no existe en la legislación electoral guatemalteca. Y sin embargo, se insistió en esta solicitud que no tiene sustento legal, pero que además se presentó a la Corte de Constitucionalidad, que la acepta a pesar de que no tiene competencia para conocer este amparo, que de acuerdo a la legislación guatemalteca debería haber sido dirigido a la Corte Suprema de Justicia o otro amparo que hay ahí a una corte de primera instancia.
Candidato Arévalo, ¿considera usted que esta petición de los partidos políticos surge tras el sorpresivo pase al balotaje de su partido, el Movimiento Semilla?
Claro, es clarísimo. Los partidos que han presentado esto, que son los partidos que forman parte de esa misma clase política corrupta que desde hace 20 años se ha constituido para, por medio de las elecciones, lograr llegar a estar en puestos de acceso a fondos públicos o fondos de donde se toman decisiones que se pueden transformar en influencia, en negocios, en impunidad, en corrupción. Estos son los partidos que precisamente porque nuestra victoria al pasar a segunda vuelta constituye una sorpresa para la que ellos no estaban preparados y que los hace ver que claramente todo este entramado de corrupción está en riesgo porque pierden todo ante un gobierno que no controlan y que no van a poder controlar.
Naciones Unidas urge al gobierno brasileño a actuar ante el riesgo de genocidio contra los indígenas. Así lo pidió la asesora del organismo internacional para este tema al presentar un informe en el que denuncia que la explotación minera afecta a la deriva en violaciones de derechos humanos y vulneraciones a la vida de los indígenas de la Amazonia. Ubaldo Bravo tiene más detalles.
Imaginemos que el camino que recorremos todos los días es destruido por máquinas, que todos los árboles son cortados y que las aguas se tornan rojas y venenosas y que al final todo ese mundo que creíamos conocido desaparece de la noche a la mañana. Esto es lo que viven los indígenas en Amazonía y lo cual exhibió esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Alice Guairi Muderitu, asesora de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio. Y aunque desde hace años los pueblos de la Amazonía, como los Yanomami y Guarani, han tenido que emigrar por la devastación de sus tierras, este fenómeno migratorio no ha sido atendido e incluso es una causa de migración aún sin nombre, de acuerdo con Vladimir Aguilar, director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes.
El gran riesgo que corren estos pueblos es la expansión de la frontera extractivista en la Amazonía en general. Se puede ya hablar de una suerte de genocidio silencioso por todas estas actividades sistemáticas que están afectando. El Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Refugiados van a tener que buscar una nueva categoría precisamente para todo el proceso de desplazamiento que están sufriendo algunas poblaciones y comunidades indígenas por esta expansión vertiginosa y voraz de la frontera extractivista.
Este genocidio silencioso resulta una paradoja en la política internacional para atenuar el calentamiento del planeta, pues son los pueblos indígenas de la Amazonía los que preservan los recursos naturales, pero están desprotegidos ante la vorágine agrícola, la extracción de energías fósiles y la minería.
La minería ilegal, que viene a ser una avanzada de lo que posteriormente va a ser la minería legal, porque lamentablemente los gobiernos amazónicos han optado por impulsar minería ilegal para que una vez que se descubren cuáles son los minerales que hay en los territorios, entonces se entregan las concesiones a empresas nacionales y transnacionales. Esa es la perversión y es el mecanismo que lamentablemente se está implementando en la Amazonía. Entonces va a urgir una nueva categoría por estos nuevos procesos y estas nuevas realidades que estamos viendo, lo que algunos autores han llamado la geopolítica del cambio climático.
Actualmente no existe una normativa internacional para atender la migración debido a la destrucción de regiones y a los efectos del cambio climático, y según la ACNUR, esta desplaza a más de 20 millones de personas cada año.
Gracias, Ubaldo Bravo, por este informe que pueden encontrar ya en nuestra web rfimundo.com. Y en noticias breves les contamos que la Justicia Europea confirmó este miércoles el levantamiento de la inmunidad de 3 eurodiputados independentistas catalanes, entre ellos Carles Puigdemont, huido de la justicia española por el intento fallido de secesión en 2017. Esta decisión podría abrir la puerta para que España pida de nuevo su extraditación y sean juzgados. Y este miércoles el Tour de Francia encara su ascenso a los Pirineos tras la victoria del belga Jasper Philipsen el pasado martes. Esta quinta etapa de 163 kilómetros arrancará en la localidad de Pau para terminar en Logans. Por supuesto, toda la actualidad de esta nueva jornada del Tour de Francia en el próximo boletín informativo de Radio Francia Internacional. Y hasta aquí el repaso al pulso de la actualidad. Toda la información de Radio Francia Internacional, ya saben, continúan en rfimundo.com y nuestro próximo boletín informativo. Buenas tardes.
París es la cita semanal de Radio Francia Internacional en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas,
los protagonistas de la actualidad mundial de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
Tour de Francia 2023 en RFI.
El pelotón ciclista del Tour de France empieza a subir a partir de hoy a las alturas de los Pirineos. Pero antes de la largada de la quinta etapa, repasamos con nuestro enviado Carlos Pizarro lo ocurrido en las últimas 24 horas.
Tour de Francia 2023 en RFI.
Más vale prevenir que curar, y eso es lo que hicieron los ciclistas en la cuarta etapa del Tour de Francia con miras a las próximas jornadas pirenaicas. El pelotón decidió ofrecerse una jornada relativamente tranquila hasta entrar en el circuito automovilístico de Nogaro, donde se ubicaba la meta. Fue allí donde los velocistas ofrecieron una lucha encarnizada en el que se generaron varias caídas y donde se salvaba el hombre más veloz del momento en el ciclismo internacional, el belga Jasper Philipsen, que se anotaba una nueva victoria tras la conseguida en la meta de Bayona. En la clasificación general no hubo cambios, con lo que el británico Adam Yates sigue conservando el maillot amarillo de líder, una clasificación que podría cambiar en las próximas horas cuando los ciclistas encaren las primeras cuestas importantes. Al término de esta cuarta etapa, charlamos con el campeón de Colombia, Esteban Chávez.
Ha sido una etapa súper rápida, ayer también, y sí, decimos entre comillas de transición, pero las velocidades son altas y el nerviosismo es bastante, pero yo creo que el pelotón en general hoy recobró mucha energía para las etapas que vienen hasta el domingo, donde esperamos ser protagonistas con el equipo.
¿Qué es el objetivo vuestro ahora, una vez que nos afrontamos a los Pirineos?
Sí, ser protagonistas. Tenemos la camiseta de la montaña con Nelson y la idea es mantenerla.
¿Puede ser un buen momento para una etapita, por ejemplo, de Esteban? Tenéis libertad,
ser.
¿Eh?
Puede ser. A ver qué situación se nos presenta, pero tenemos que estar ahí.
¿Cómo están las fuerzas?
Mermadas, como todos.
Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Viva la emoción del ciclismo en RFI. Tour de Francia 2023.
Este miércoles comienzan las cosas serias en el Tour de Francia con la primera incursión de alta montaña. Será el momento de conocer a los ciclistas que van a jugarse estar en las primeras posiciones y para ir descartando a los que no estarán. En el menú, 163 kilómetros que arrancan en la localidad de Pau para concluir en Arunz, con tres grandes dificultades pirenaicas: el puerto de categoría especial de Sodé y Cher de tercera, y el clásico Col de Marie Blanc de primera categoría, que se escala por su vertiente más dura. Aunque la meta está distanciada a 38 kilómetros del último puerto, seguro que veremos la primera gran batalla entre los favoritos. Desde Nogaro, para RFI, informó Carlos Pizarro, Tour de Francia 2023.
RFI, la vida en el planeta.
Esta semana Rafael Morán nos cuenta una experiencia extrema que tuvo lugar en un desierto de Medio Oriente para medir la capacidad del ser humano a resistir a los cambios climáticos.
Caminaron 40 días en el desierto de Arabia Saudita, con temperaturas de hasta 48 grados en la sombra. En el marco del programa científico Deep Climate, 20 voluntarios franceses, poco acostumbrados al calor, participaron en esta expedición destinada a medir la capacidad de adaptación de nuestro cuerpo en temperaturas extremas. El equipo, conformado por 10 hombres y 10 mujeres de entre 26 y 52 años, caminó 250 kilómetros en el desierto, jalando carritos cargados con decenas de litros de agua, víveres y material científico para monitorear sus reacciones metabólicas, cerebrales y psicológicas diarias. El explorador Christian Klo es el responsable de las misiones Deep Climate, y con esta puesta a prueba física y mental quiere evaluar las capacidades de adaptación del cuerpo a las olas de calor que podrían ser cada vez más frecuentes por culpa del cambio climático.
La idea mayor de estudiar y cómo vamos a adaptarnos en este tipo de situación. Claramente el clima está cambiando mucho y sabemos que en España ahora hay temperaturas extremas, y sabemos también que en Francia vamos a tener lo mismo. Vimos en Pakistán, en India, que personas viven en 50 grados y pueden vivir, pero está muy difícil por el cuerpo, que tiene que trabajar mucho para regular la temperatura. Una persona que tiene fragilidad, que está enfermo o otra cosa así, no puede vivir a 50 grados. Así que tenemos, de verdad, trabajar mucho para no tener 50 grados. Es una cosa, pero también para entender cómo funciona el cuerpo y el cerebro en ese tipo de clima, para preparar las personas.
También han trabajado, evaluado qué cantidad de agua necesita una persona a diario. Ese es un dato del que no disponemos hasta ahora.
Hay muy pocos datos al tema de la cantidad de agua que necesitamos en este tipo de clima. Lo que vimos es que en una temperatura de 45 grados, una persona necesita por lo menos 8 litros de agua por día. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a beber ese tipo de agua? Por ejemplo, si voy a beber un litro en un minuto, es muy peligroso por el cuerpo. Así que hay que aprender a las personas cómo beber ese tipo de agua.
De regreso a Francia, el equipo se sometió a una serie de test médicos para evaluar los impactos de una exposición duradera a estas temperaturas extremas. El explorador Christian Clough, responsable de las misiones Deep Climate, presentó el balance de la misión.
Sabemos que el cuerpo humano aguanta muy difícilmente el frío, causa fácilmente quemaduras de piel por el frío. Pero claro, uno puede protegerse del frío con la ropa. Un ser humano solo aguantaría unas horas a menos 30 grados sin ropa, pero es posible protegerse. En cambio, el calor extremo presenta otra complejidad. Es más insidioso. Uno puede quitarse la ropa, pero hay un límite. Los impactos del calor extremo no son tan visibles, pero impacta mucho el metabolismo general. Nuestra termorregulación corporal, con una degradación peligrosa del cuerpo, sobre todo de personas frágiles. Hemos observado consecuencias en nuestras actitudes también. Somos menos aptos a regular nuestras emociones en caso de calor extremo. Surgen reacciones más extremas que en un entorno templado, tan positivas como negativas. Nuestras reacciones son más directas, con menos filtros para no lastimar a los demás. Las degradaciones de las funciones cognitivas en un clima muy, muy cálido afectan nuestros filtros sociales y nos hacen más sensibles.
Couper ces filtres, on va peut-être être un peu plus réactif vis-à-vis des autres.
Con la travesía del desierto de An-Nafud en el norte de Arabia Saudita, concluye la tercera aventura de estos exploradores de las condiciones climáticas extremas. Antes de recorrer las planicies rocosas y desérticas de la península arábiga, el grupo de 20 personas exploró la selva amazónica de Guayana Francesa y luego las tierras gélidas de Laponia. Sarah Pinot, otra voluntaria, comparte con RFI su recuerdo de la misión en Escandinavia.
Para mí lo más difícil fue Laponia. El frío polar era lo que más temía y con razón. Soy lo que llamamos un peso pluma. Me es más difícil resistir al frío. En el día caminábamos, entonces nuestro cuerpo se calentaba. Pero de noche, a pesar de los sleeping bags que nos protegían de temperaturas de hasta menos 40 grados, mi cuerpo no podía calentarse. Dormía cuando mucho 2 horas. Tenía un sueño muy inestable. El frío estaba dentro de mí. Sentí este frío hasta mi regreso a París. Laponia sí fue una etapa complicada.
En cambio, para Nicolas Ngo, otro miembro de la expedición, la adaptación fue más difícil en un clima húmedo.
Lo más difícil para mí fue la selva amazónica en Guyana Francesa. Fue el primer viaje. Es un entorno complejo. El menor error puede costarnos caro. Hay muchos animales. Los escuchamos, pero no siempre los vemos. La humedad permanente me causó importantes micosis que me impidieron avanzar. Tuve que estar un día entero curándome los pies. Fue difícil. Los otros 2 viajes también lo fueron, pero creo que ya había adquirido experiencia gracias al viaje a Guyana.
A lo largo de las 3 expediciones, los exploradores se sometieron a una serie de pruebas médicas con fines científicos. Nicolas Ngo, miembro de la expedición, era también uno de los encargados de la recolección de los datos médicos.
Estudiamos nuestra condición física antes y después de la misión. Hemos regresado hace unos días de Arabia Saudita y acabamos de realizar una serie de estudios médicos para comparar nuestra condición antes y después. Para completar esos datos, tenemos cerca de 40 protocolos científicos. Algunos son cotidianos: la glicemia, la presión arterial, el ritmo cardíaco, el sueño, la actividad física y la temperatura corporal. Nos dan píldoras que miden nuestra temperatura interna. Estas mediciones, que realizamos cada mañana, nos indican nuestra capacidad de adaptación. Estos son los datos que estudiaremos para entender el proceso de adaptación. Además de ello, cada 4 días durante la expedición realizamos pruebas aún más profundas, las cuales requieren herramientas más complejas.
Un reto corporal y mental. Los 20 miembros del equipo de Deep Climate se sometieron a un seguimiento psicológico también.
Durante la expedición, al despertar y al acostarnos, completamos cuestionarios en papel o en tabletas para determinar nuestras emociones, cuál es nuestro estado de ánimo, el nivel de entusiasmo. Esto lo hacemos diariamente. todas las 20 personas que realizamos la expedición en las tres etapas, lo que permitirá recopilar numerosos datos.
Datos que compila actualmente Margot Romand-Monnier, directora científica del programa Deep Climate. Esta especialista en neurociencias realiza pruebas de resonancia magnética cerebrales de cada uno de los participantes de la expedición.
Realizamos dos tipos de resonancias magnéticas de la actividad del cerebro. O monitoreamos la actividad cerebral de un individuo cuando realiza una tarea específica como las emociones, o bien observamos el cerebro en situación de descanso para ver cómo las regiones cerebrales se conectan y si las dinámicas cambian durante los 40 días en cada clima distinto. Nuestra hipótesis es que sí hay un cambio de estructura cerebral. Lo interesante es ver si los estilos de vida que varían según los climas implican cambios de estructura cerebrales.
¿Y a qué tipo de conclusiones podrían llegar?
Mi especialidad es la plasticidad cerebral, la manera como el cerebro adapta su estructura para adaptarse a un entorno dado. En el caso de Deep Climate, hemos realizado estudios antes y después de cada expedición para evaluar eventuales modificaciones cerebrales en caso de cambio de actitud para adaptarse al clima. Estamos aún en la fase de recolección de datos. A partir de ahora tendremos entre 18 meses y 2 años de trabajo que empiezan ahora que han terminado las expediciones. Volveremos a realizar resonancias magnéticas en diciembre para constatar eventuales cambios a raíz de las expediciones o si el estado cerebral volvió a su estado anterior.
Se espera ahora las conclusiones de estudios científicos que permitirán entender mejor el funcionamiento del cuerpo, del cerebro y de nuestras emociones ante los cambios bruscos de temperatura.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.